podcast Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Muy buenos días a los organizadores, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy me gustaría, en honor al tiempo, también compartir con ustedes de repente informaciones que no son muy conocidas por nosotros dentro de nuestro ambiente, digamos. Lo que ya conocemos como personas que estamos en la temática, gente que es en este momento, que está en la sala, víctima de esta situación. Entonces, esa parte, el detalle, capaz que va a ser más productivo avanzar hacia aspectos más institucionales de cómo hacer para enfrentar toda esta problemática que estamos padeciendo. Bueno, relacionando también que con el Día Mundial de la Alimentación, está muy relacionada la problemática, todo lo que estamos hablando con el tema de la alimentación. Porque en realidad todo nace como consecuencia de cómo está la estructura alimentaria mundial. Antiguamente la causa del hambre en el mundo era las catástrofes climáticas. Hoy día se puede afirmar que la causa del hambre en el mundo es el comportamiento del ser humano. Y en ese comportamiento del ser humano tenemos como marco más grande el aspecto económico. Los inversionistas en nuestra América Latina impulsan el auge del cultivo de soja y otros granos, que básicamente son utilizados para alimentar el ganado de otros países y también de ese ganado obtener la carne, obtener la leche. Actualmente, el 80% de todas las tierras agrícolas del mundo están siendo utilizadas justamente para la alimentación y cría del ganado. Bueno, rápidamente, ¿cuál es la consecuencia de este modelo en nuestros países? Lógicamente, las primeras consecuencias que saltan son las que tienen que ver con la salud y el ambiente. En el caso de nuestro país, el complejo granelero, es decir, pasa de un cultivo de soja a un cultivo de girasol a un cultivo de maíz, pero siempre es el mismo objetivo, va creciendo cada año, cada vez más en superficie. Y esto trae consigo, por supuesto, lo que todos sabemos, hace poco escuchamos en las noticias, 400 hectáreas de bosque deforestadas y toda la consecuencia que ello acarrea en el cambio climático, en el uso de suelo y en la contaminación, sobre todo en los cauces hídricos. Este año la superficie calculada de soja está por encima de los 3 millones de hectáreas. En la salud, por supuesto, los casos de intoxicación aguda y con todo lo que eso trae como consecuencia, ¿verdad? Y la problemática que queda desnuda, que es el hecho de que no contamos con centros asistenciales. Tenemos un ejemplo muy triste, que es el caso del niño Silvino Talavera, que es lo que salió a la información. Pero miles y miles de casos están sucediendo sin que nadie se entere. No hay, por parte de los entes de la salud, no hay forma de responder a esa problemática. Y también una cuestión que es que todo el tiempo se nos dice a las instituciones, a los sectores críticos, al uso de plaguicidas, es que solamente hay 300 intoxicados anuales, de los cuales el 70% corresponden a casos de o suicidio o accidente, pero no se vincula con las intoxicaciones que tienen que ver con el campo, con el uso de plaguicidas, porque esas informaciones nadie registra, nadie anota. Entonces eso queda oculto, digamos. A nivel, la utilización de los plaguicidas no solamente tiene que ver con la producción empresarial, tiene que ver con la pequeña agricultura también. Y eso es ahí donde todos tenemos que ver de la problemática, tratar en todos los aspectos. Acá vemos, por ejemplo, cultivo de lechuga que nosotros vamos a consumir en fresco, Pero no solamente el que va al consumidor. En primer lugar, ¿cómo está pulverizando? En condiciones totalmente inadecuadas. Bueno, lo que yo quiero referirme hoy y compartir un poco estas informaciones también, ¿cuáles son las acciones a nivel internacional? Porque mientras nosotros que pensamos igual nos estamos reuniendo acá, también tenemos que conocer que hay cosas que se están haciendo a otro nivel para ver el tema de plaguicidas, o sea, ver cómo se puede mejorar en el aspecto de plaguicidas. Entonces, conocer eso y ver dónde nosotros, como sociedad civil, como afectados, tenemos que intervenir. Porque acá, por ejemplo, no está sentado entre nosotros autoridades que van a definir este tema. Entonces, nosotros tenemos que conocer otras informaciones que nos den peso para ir a intervenir en otros espacios. Bueno, y a nivel mundial, lógicamente, por las presiones de los países más desarrollados que tienen otras formas de relacionarse con los plaguicidas, digamos, ya se están exigiendo una reclasificación de los plaguicidas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día no solamente es muy tóxico el que en el momento resulta muy venenoso. Hoy día se puede clasificar como tóxico lo que nos envenena en forma diaria y con el tiempo, es decir, lo que tiene un efecto que se llama crónico. También ya se puede traer como plaguicida prohibido. También los plaguicidas que tienen un efecto en las abejas, por ejemplo, o en el medio ambiente, o que tiene efecto en la reproducción, en las generaciones futuras. Eso es lo que se está trabajando a nivel internacional. Y lo que se conoce como el ciclo de vida de los plaguicidas, que es desde que se fabrica, se vende, quién usa, cómo se usa y dónde se tiran los desechos. Ese es el ciclo de vida de los plaguicidas. A nivel internacional se está buscando alternativas sobre eso. Bueno, uno de los esfuerzos, generalmente este tipo de cosas surgen por presión de la gente. Entonces los gobiernos se ven en la obligación de atender esos problemas. En Europa, en Estados Unidos, así como nosotros acá nos quejamos los plaguicidas, en esos lugares también la gente se queja. Y por presión, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, se ve obligada a sentarse y a pensar cómo vamos a mejorar esta situación. Así es como nació lo que se llama SAICOM, es la sigla del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel internacional, que busca trabajar sobre la problemática de los plaguicidas. Uno de los planes de acción, por ejemplo, dice promover la formulación y el uso de plaguicidas de menor riesgo y sustituir los plaguicidas sumamente tóxicos, así como lograr un control eficaz por métodos no químicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se está hablando a nivel internacional de métodos no químicos, métodos naturales, producción orgánica, producción agroecológica. La FAO, que es un organismo de las Naciones Unidas donde está también el Paraguay, por ejemplo, dice que puede ser conveniente prohibir la importación, compra y venta de un producto sumamente tóxico y peligroso, como los que incluyó en las categorías 1A y 1B de la Organización Mundial de la Salud. En caso de que otras medidas de control o las buenas prácticas no baste para asegurar el riesgo, digamos, o sea, cuál es el riesgo que va a correr. Este código de conducta no es obligatorio para los países cumplir. La FAO recomienda, le dice a nuestro SENAVE, ¿sabes qué? Si hay condiciones, ese señor que está pulverizando la lechuga desnudo, entonces prohibí nomás esos productos que se están usando de esa forma, porque esa no es la forma de cuidar la salud de las personas, ni del productor ni del consumidor. Entonces la FAO recomienda a cada gobierno, analicen qué productos ustedes tienen que prohibir. Bueno, y así es como se hizo un grupo de expertos justamente donde se dijo, de hoy en más la clasificación de los plaguicidas no va a ser solamente uno, que es el más peligroso, dos, menos, tres y cuatro, franja verde entre comillas. No va a ser esa la clasificación. Se va a hacer una nueva clasificación donde cada país va a hacer su propia lista. A lo mejor hay un producto, como hoy día se dice, de alguno o como el glifosato, no, si ese es clase 4, ese es franja verde, no es así. La FAO y la Organización Mundial de la Salud están recomendando que cada país analice a quién ponerle primero en la lista para prohibir. Bueno, rápidamente nomás tenemos acá. En el Paraguay, por ejemplo, nosotros estamos usando la clasificación actual, que solamente tiene en cuenta cómo el peligro de un producto cuando se toma o cuando se le va por la piel a uno. Solamente esos dos parámetros. Esos son los básicos que establece la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay otros países. Argentina, por ejemplo, ya está tomando en cuenta el problema a los ojos que puede crear, o también otro tipo de reacciones, la inhalación. Brasil también está tomando en cuenta otros aspectos. Y miren ustedes, Estados Unidos y la Unión Europea ya tienen en cuenta la toxicidad crónica. Eso quiere decir que si un producto se sabe que puede o que tiene perjuicios para las generaciones futuras, ese producto ya entra dentro de una lista prohibida. También sí tiene efectos en el ambiente. Ya usa criterios más adelantados a la Unión Europea. La Unión Europea desde el año 2006 viene trabajando en el tema de cómo proteger a su gente de los plaguicidas. Y hizo una estrategia de uso racional, entre comillas, pero que a ellos les cuida la salud. Les cuida, y esa estrategia para hacer, hizo una consulta a toda la gente. A toda la gente le preguntó, toda la gente podía opinar, ¿qué opina de los plaguicidas? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Dónde está el peligro? ¿Qué te preocupa de los plaguicidas? A todos los ciudadanos le preguntan. La gente dijo, pulverización aérea, no quiero. Se prohíbe la pulverización aérea. Entonces acá el factor fundamental es que los ciudadanos participen en la decisión. No solamente una institución que decida por nosotros, ¿qué es lo que nosotros, nuestro pobre organismo, debe seguir tolerando? Los gobiernos le preguntan a la gente respecto a los plaguicidas y ellos decidieron prohibir la pulverización aérea. Y ese tipo de medidas. Bueno, como les decía, lo que ahora se tiene en cuenta para hacer una lista de plaguicidas altamente peligrosos, como le llaman ellos, y que en este caso el SENADE puede prohibir el uso de plaguicidas, hacer su lista particular. El glifosato, que es franja verde, entre comillas, o clase 4, puede entrar dentro de una lista de prohibidos. A pesar de que la industria química, a pesar de que el anterior ministro de Salud diga que no es peligroso, porque eso es lo que dijo el anterior ministro de Salud. A pesar de ser un científico, dijo, ese es franja verde, no es peligroso, no tienen de qué preocuparse nadie. Sin embargo, hay otros países que ya le pusieron número uno en peligrosidad. O sea, sin tener en cuenta esa clasificación tradicional, por llamar de alguna manera. Entonces, como les decía, hoy se tiene en cuenta no solamente la toxicidad en el momento, o sea, lo venenoso que sea si accidentalmente uno toma, no solamente eso. Se tiene en cuenta sobre todo si estando en contacto todos los días en pequeñas cantidades nos puede hacer mal a la salud. Si puede ocasionar cáncer, si puede ocasionar problemas en las generaciones futuras. Y también lo que es muy importante para países como Estados Unidos y la Unión Europea, si le perjudica a las abejas. En nuestro caso, por supuesto, también, ¿verdad? Porque hay plantas que no van a poder producir frutos si es que la abeja no le visita. Lo que se conoce como polinización, ¿verdad? Sin embargo, hay países donde dependen exclusivamente de la abeja para tener manzanas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, los químicos que perjudican a las abejas están prohibidísimos. No solamente la salud de las personas. Bueno, en otros países, para ir implementando la prohibición para que cada país haga su lista de productos prohibidos, es la gente la que opina, es la gente la que va y se sienta con las autoridades y le argumenta. Le dice, está bien, es franja verde su producto, pero sin embargo hace daño y exponer los motivos. Entonces la autoridad tiene la obligación de sentarse y decir, bueno, glifosato se prohíbe, por decir un producto, ¿verdad? Esa es una atribución que hoy día tiene nuestro gobierno y nosotros tenemos que conocer. Y es un derecho que tenemos nosotros de reclamar en base a estas normas internacionales que ya se usan en otros países, actuar también nosotros. Porque nuestra salud vale tanto como la salud de un europeo o de un americano. Entonces, eso nosotros tenemos que reclamar a nuestra autoridad, esa protección a nuestra salud. Bueno, los plaguicidas que se están usando en nuestros países, o sea, en América Latina, muchos son productos de muy alto riesgo y que incluso tienen todavía una toxicidad, como los conocidos como franja roja, que hay. Son usados normalmente dentro de la producción. Por ejemplo, los productos fosforados o el glifosato también, que tiene efectos crónicos y que es muy utilizado. Y una cuestión que tenemos también que tener en cuenta y considerar siempre, nosotros tenemos productores agroecológicos en Misiones. Nuestros productores agroecológicos están usando glifosato. Son pequeños productores. Pero detrás de eso hay toda una problemática social que nosotros no tenemos respuesta. Nos dicen, nuestro hijo ya no está más con nosotros. ¿Quién va a carpir? Somos viejitos ya, no tenemos mano de obra. Entonces, de repente, es una cuestión que hay que atender porque a todos los niveles está el problema de los plaguicidas. Está en el tema del consumidor, que estamos hablando del Día Mundial de la Alimentación. Nosotros, cada uno de nosotros, si nos vamos a hacer un análisis, tenemos un montón de químicos en nuestro cuerpo. Sin ir a vivir al lado de un sojal, estamos llenos de químicos. Porque todos los días comemos tomate, comemos lechuga, comemos papa, que se pulverizó y nosotros estamos consumiendo. Entonces, esa es una cuestión que también nosotros que tenemos que tomar en cuenta, que es un problema a todos los niveles. La soja ni qué decir, ¿verdad? Pero la soja y el complejo, no es solamente soja en realidad, se planta soja, sale la soja, se planta trigo, sale el trigo, se planta girasol y continúa. El grupo de plaguicidas que se utiliza en esa rotación prácticamente son los mismos. Estos son unos datos, lastimosamente no hay datos más nuevos. Eso también nosotros como ciudadanos tenemos que presionar a las autoridades que haya mayor disponibilidad de datos. Ahora nosotros estamos escuchando que eso es muy importante por el problema que surgió en el Parlamento, de la gente que le contrata a sus parientes, pero no es solamente a ese nivel. Nosotros como ciudadanos tenemos que saber, y las instituciones como SENAVE o otras instituciones nos tienen que dar qué cantidad de plaguicidas se está usando. Estos datos nosotros realmente conseguimos sumando uno a uno las planillas de la aduana, lastimosamente. Pero eso también es otra cosa que hay que saber. Por ejemplo, estos son los productos más utilizados, acá están los nombres químicos a lo largo de los años. En 5 años da una sumatoria impresionante de productos químicos que se están usando. Lo mismo en el tema de insecticidas, está alrededor de los 3 millones de litros, pero les quiero mostrar lo que es la parte de herbicidas. El caso de glifosato, 41 mil toneladas, contra 1.000, 2.000, 3.000 de los otros productos. Esta es la cantidad que está ingresando. Y después las autoridades nos dicen que gracias a la soja, y a los otros productos transgénicos se usa menos plaguicida. Realmente ahí está la realidad, porque los números no mienten. Otro aspecto que ahora a nivel de las instituciones se está viendo, a nivel de la FAO por lo menos, la FAO recomienda a todos, pero la FAO no puede obligar, es el tema del ciclo de vida de los plaguicidas. En cada uno de estos aspectos hay que regular. Y una cosa muy importante de saber, nosotros hace poco hicimos un trabajo para conocer nuestra legislación de plaguicidas y la de los otros países de América Latina y de países más adelantados. Nos dimos cuenta nosotros de que en líneas generales el Paraguay está bien con respecto a la normativa de plaguicidas. Hay cosas que hay que arreglar, pero el mayor problema que tenemos en Paraguay sobre la legislación de plaguicidas, en primer término, que no está presente el Ministerio de Salud. Hay países donde la ley de plaguicida no cae en el Ministerio de Salud, cae en el Ministerio de Agricultura, como de repente acá en el Senado, en el Ministerio de Agricultura. Hay países donde se ocupa el Ministerio de Salud de los plaguicidas de uso agrícola. Aparte de eso, no hay una buena gestión. Cada institución hace en forma, acá están muchísimas instituciones presentes en todo esto. Esto es a nivel de nuestro país, en lo que es la producción, formulación, porque en nuestro país ya se fabrica y exporta plaguicidas. Nosotros exportamos mayormente a Bolivia plaguicidas. También traemos la parte de regulación y registro que hace el SENAVE, distribución y transporte, donde están muchas instituciones, INATRAN, Ministerio de Obras Públicas. Venta, comercialización, donde están todas las empresas, uso, manejo, la gran agricultura, la mediana y la pequeña, impactos en la salud, donde está el Ministerio de Salud, impacto en el ambiente, donde está la SEAM, y manejo de desechos, donde están todos. Nosotros tenemos aproximadamente, hasta hace poco teníamos algo así como 6.000 toneladas de productos vencidos, que están ahí guardados y que son más peligrosos ahí donde están guardados que realmente si es que eso fuese, se tuviese que llevar a un destino. Y de esas 6.000 toneladas, 4.000 corresponden a algodón, resto de algodón que se compraban antes, nuestros gobernantes compraban para la campaña algodonera. Está ahí en enorme depósito lleno de veneno. Las otras cantidades de plaguicidas que se llaman obsoletos están dentro en depósito. Muchos de ellos, gracias a acciones, gracias a la FAO y a otras instituciones, ya se llevaron y se quemaron en otros países, o sea, nos deshicimos. Paraguay es a nivel de América Latina uno de los pocos que tiene un inventario de plaguicidas obsoleto, o sea, inventario de plaguicidas sin usar, Paraguay y Bolivia. Y todo eso ocurrió como consecuencia del incendio de la OFAC. Ahí todo el mundo se dio cuenta de que los plaguicidas no son solamente un problema allá para en el sector rural, para la producción, para el productor, para el pequeño productor, para las comunidades rurales, para el consumidor. Aparte de eso, los plaguicidas son potencialmente un peligro muy grande para nosotros que vivimos en la ciudad o gente que vive cerca de los lugares donde se acumulan. Bueno, y una última reflexión para terminar. El problema de los plaguicidas no está solamente en las hojas. También llega a nuestra mesa y realmente no sabemos lo que estamos comiendo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.